Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 14 de mayo del 2021. Antes de empezar, quisiera hacer dos agradecimientos. El primero es a todas las personas que me han enviado sus comentarios sobre el conflicto israelí-palestino desde ambos lados del debate. La verdad es que, tanto como intento contarles las noticias siempre con honestidad intelectual, aprendo yo al mismo tiempo de ustedes y la diversidad de enfoques que me aportan cuando me comparten sus ideas. Así que siéntanse siempre libres de comentar sobre cualquier tema que tratemos en este podcast. No siempre puedo responderles de inmediato por la cantidad de mensajes que recibimos, pero tengan por seguro que leo todo lo que me mandan. Y el segundo agradecimiento en esa misma línea es a todos los que respondieron a nuestra convocatoria de ideas para nuevos podcasts. Nos han enviado propuestas muy interesantes, la verdad, y nos alegra muchísimo que en la comunidad de suscriptores del Comité de Lectura haya pues muchísima gente muy talentosa interesada en hacer contenidos con nosotros. El equipo de Comité de Lectura va a evaluar este primer conjunto de ideas que nos ha llegado para convertir en realidad algunas de ellas, pero fuera de eso, siempre que tengan algo que proponer, no duden en hacérnoslo saber. Ok, ahora sí vamos con las noticias. Acaba de salir esta mañana un simulacro de votación hecho por Datum, publicado en Gestión y Perú 21. En este simulacro, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre tiene 44% de intención de voto, mientras que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene 41%. Es decir, están prácticamente empatados con una diferencia de 3 puntos. En los últimos días ha circulado una encuesta privada que los muestra también muy pegados. En el simulacro de Datum hay solo 15% de personas que votaría blanco viciado. El apoyo fuerte de Castillo está en el centro y en el sur del país, mientras que la fortaleza de Fujimori está en Lima y en el norte. Además del simulacro, Datum también hizo una encuesta de forma tradicional para comparar con sus encuestas previas, y ahí lo que se aprecia es a Castillo con 42% y Fujimori con 40%, un poco más pequeña la diferencia. Castillo sube un punto desde la encuesta anterior, mientras que Fujimori sube 4 puntos. Ahora sí tenemos pues una elección competitiva. Algunos piensan que por la dirección de las tendencias Fujimori pasará a Castillo en algún punto, y ese bien podría ser el caso, pero no hay que darlo por hecho tampoco. Ambos candidatos pueden aún cometer errores que les cuesten la elección. Nadie tiene pues el triunfo asegurado todavía. Lo que sí se ve por el momento es una situación bastante confusa a la interna de la campaña de Castillo, con lo que parece ser una pugna entre varias facciones internas que tienen al propio Castillo deshojando margaritas. Ayer en Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura que hace nuestro curador editorial Diego Salazar, él confirmó, luego de hablar con Miguel del Castillo, hijo del aprista Jorge del Castillo y militante de ese partido, que él era el coordinador de llamado, entre comillas, Plan 200, el que supuestamente sería el nuevo plan de gobierno que el propio Pedro Castillo le habría encargado hacer a Miguel del Castillo, según confesión de este último. Otros medios, Latina, La República, El Comercio y RPP, se comunicaron con Miguel del Castillo y este les confirmó lo que ya nos había dicho a nosotros. Lo mismo hizo el científico Patricio Valderrama en un hilo en Twitter, a quien también mencionamos en Siempre en Campaña como una persona que había tenido un acercamiento con el lado de Castillo. Horas después de que esto se hiciera conocido, el congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, salió a decir en un tuit que rechazaba que, abro comillas, el hijo del tío George sea el jefe del Plan 200. Esta treta del fujiaprismo y sus medios mentirosos no pasará. Nuestro plan combate la corrupción que este triste personaje representa. Cierro comillas. Poco después, la cuenta de Pedro Castillo, la de Vladimir Cerrón y la de Perú Libre publicaron un comunicado en el que anunciaban el, entre comillas, Plan del Bicentenario, Perú Libre de Corrupción, coordinado por Roger Najar Cocali, sin mencionar en ningún momento a Miguel del Castillo. Algunos técnicos de Juntos por el Perú, como Pedro Franque y Anaí Durant, han señalado en sus cuentas de Twitter que no están trabajando con Miguel del Castillo como interlocutor, pese a que este último los había mencionado. Del Castillo también dijo en Latina que estaban participando junto con él ex candidatos del Partido Morado y de Victoria Nacional, como Manuel Hato y Agnieszka Céspedes, respectivamente. Luego, en el APRA se ha generado un enorme revuelo a la interna, por lo que significaría que el hijo de un líder histórico y un militante en sí del partido, como es Miguel del Castillo, según confesión propia, esté haciéndole el plan de gobierno al candidato Pedro Castillo. En fin, muy confuso lo que está pasando a la interna de Perú Libre a solo semanas de la segunda vuelta. Un partido que insólitamente ha tenido que ponerse a hacer, a falta de uno, varios planes de gobierno casi al final, porque no contaba con uno de verdad, más allá del ideario de Vladimir Cerrón, que se hizo pasar como tal para cumplir con el requerimiento del Jurado Nacional de Elecciones. La improvisación, por supuesto, le está pasando factura a Castillo en las encuestas, jugándole a favor a su contrincante. En el caso de Keiko Fujimori, veo que el fiscal especial José Domingo Pérez le ha pedido al Poder Judicial que le niegue el permiso de salir del país para asistir al evento de la Fundación Internacional de la Libertad, al que fue invitada por Mario Vargas Llosa, que se celebrará en Quito el 23 de mayo. Esto, entre otras razones, debido a que, abro comillas, el Ministerio Público ha llegado a la convicción completa de que Keiko Fujimori Iguchi es responsable de los delitos, cierro comillas, por los cuales ha sido acusada y que, entre comillas, subyace el riesgo de fuga. Sería una cosa de película, de verdad, que Fujimori termine fugándose con el apoyo de Vargas Llosa. Pero la verdad es que esta es una hipótesis bien improbable, digamos, pensar que se va a fugar una persona que tiene chances de salir elegida presidenta de la República. Y el Congreso de la República, además de estar proponiendo cosas como que se cree una comisión investigadora sobre los efectos del dióxido de cloro, veo que acaba de rechazar una moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti, presentada por el congresista de Descentralización Democrática César González Toanama. También rechazaron una moción de censura contra la presidenta del Congreso Mirta Vázquez. La verdad es que es una locura que a estas alturas del partido sigan presentándose en el Congreso este tipo de mociones temerarias con tan poco sustento. Qué manera de buscar boicotear pues el normal funcionamiento de los poderes del Estado, más allá de que no nos guste quienes los encabezan en este momento. Sobre el tema del desdoblamiento de la legislatura para aprobar cambios constitucionales antes de que acabe el mandato de este Congreso, la primera ministra Violeta Bermúdez se pronunció en una entrevista televisiva sobre este tema, diciendo que está bien que se empiece a debatir y que haya una primera aprobación eventualmente para que el nuevo Congreso, el Congreso entrante, digamos, sea el que le dé la segunda aprobación y finalmente entren en vigencia estos cambios, si es que estuvieran si tuvieran los votos suficientes. Aunque en lo personal me gustaría que se den rápido algunos cambios como los que se están planteando, entre ellos el retorno a la bicameralidad, con el cual estoy de acuerdo, esto que plantea Bermúdez es lo correcto. El procedimiento de reforma constitucional está justamente regulado para asegurar que este tipo de cambios tan trascendentales no se hagan de manera intempestiva, sino que haya un mínimo de reflexión al respecto. Antes de pasar a los temas internacionales, quería hacerles recordar que además de este podcast de noticias que hacemos en las mañanas, tenemos una serie de otros podcasts en temas políticos, económicos, culturales, científicos, de bienestar personal, en fin, una cantidad bastante amplia de contenidos para quienes son suscriptores de Comité de Lectura. Así que si les interesa apoyar lo que hacemos y tener acceso a todos estos contenidos de calidad que producimos, los invitamos a que entren a la página web www.comitedelectura.pe y que encuentren alguna opción de suscripción que pueda ser de su preferencia para que nos acompañen con todos los contenidos que generamos. Ok, ahora sí, pasando a los temas internacionales, dice el Washington Post esta mañana que Israel ha incrementado su respuesta al fuego que viene recibiendo de la Franja de Gaza con una combinación de ataques aéreos y de artillería, a lo cual se acaba de sumar tropas terrestres por primera vez en lo que va desde que estalló esta situación a inicios de semana. El principal objetivo militar israelí ha sido el sistema de túneles que opera Hamas en Gaza. Anoche intervinieron más de 160 aviones de guerra israelíes y las fuerzas terrestres incluyeron tanques, lo que lleva a pensar al Washington Post que se ha dado un paso más a que esto se convierta en una, entre comillas, guerra total. Sin embargo, debe precisarse que no ha habido de momento una incursión terrestre en territorio de Gaza, como pasó en el 2014, solo una movilización para tener tropas preparadas en la frontera. Hubo confusión sobre esto último porque una comunicación oficial israelí pareció darlo por hecho, pero luego esta última fue enmendada. En la noche se dispararon 55 cohetes desde Gaza hacia Israel, según reportó el ejército israelí, lo que ya suma 1.800 cohetes en los últimos días. Ayer murieron dos mujeres en Israel mientras corrían hacia un lugar de refugio. Ya son 8 civiles y un militar muertos en Israel. En Gaza, mientras tanto, las autoridades reportan 119 muertos, entre ellos 31 niños. Aquí habría que mencionar que hay evidencia de cohetes disparados por Gaza que cayeron por error en su propio territorio, de modo que podría Hamás ser directamente responsable de una parte de los fallecimientos ocurridos en Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en Twitter que, abro comillas, por respeto al espíritu de Eid, que es un feriado religioso musulmán, apelo a un inmediato desescalamiento y cese de las hostilidades entre Gaza e Israel. Demasiados civiles inocentes han muerto ya. Este conflicto solo puede incrementar la radicalización y el extremismo de toda la región. Cierro comillas. En cuanto al tema de la pandemia, un grupo de científicos publicó una carta en la prestigiosa revista Science cuestionando que la investigación realizada por un grupo de expertos conformado por la Organización Mundial de la Salud para identificar los orígenes del COVID-19 en China no haya sido suficientemente concluyente. Aquel estudio publicado en marzo decía que era, entre comillas, extremadamente improbable que el virus haya salido de un laboratorio. Pero los científicos firmantes de esta carta señalan que esa hipótesis no debió descartarse con tanta facilidad, sino que debió ser investigada a fondo. Aquí hay, por supuesto, muchas teorías conspirativas circulando. Por un lado, se habla de la existencia de varios centros de investigación de virus en la ciudad de Wuhan, en China, donde al parecer se inició esta pandemia, y por tanto algunos piensan que fue este virus creado en un laboratorio. El ex gobierno de Donald Trump en Estados Unidos pareció endosar esta hipótesis. Del lado de los chinos, más bien, inclusive de fuentes oficiales, se ha sugerido que fue el ejército estadounidense el que podría haber creado este virus. Los científicos que firman esta carta en Science no es que estén suscribiendo una de estas teorías conspirativas, sino que están diciendo que es muy relevante que la investigación sobre los orígenes del virus se haga bien, para que saquemos las lecciones correctas. Y si ha habido alguna hipótesis, por más improbable que no ha sido investigada a fondo, pues eso está mal, tendría que haberse investigado con profundidad. Fuera de esto, los avances en la vacunación en algunos países están permitiendo nuevas señales de retorno a la normalidad. Por ejemplo, el presidente estadounidense Joe Biden ha empezado a hacer apariciones públicas sin mascarilla. Esto luego de que las autoridades de salud de ese país dijeran que las personas que ya están vacunadas con dosis completa pueden salir sin mascarilla y no tienen que cumplir las precauciones de distanciamiento social necesariamente. En Nueva Zelanda, mientras tanto, se están preparando para impulsar nuevamente el turismo receptivo con personas que ya han sido vacunadas. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más en el espacio de la reflexión del día, quisiera comentar la salida de una nueva publicación de Rolando Arellano que refiere que el Perú es el país más empresario del mundo. Creo que es importante analizar los hallazgos que hace Arellano en este libro. Efectivamente, lo que se ve en el caso peruano es una cantidad de empresas per cápita que es altísima en términos comparativos. Este dato genera, no obstante, apreciaciones distintas. En lo personal, yo veo como algo positivo el que los peruanos tengan esta capacidad de crear nuevas empresas, pese a lo difícil que resulta esto último por todos los obstáculos que se le presentan a quienes deciden hacerlo. Yo pienso así porque tengo una visión muy positiva en términos generales de la empresa como un agente de cambio en la sociedad, como un vehículo para crear empleo, progreso y prosperidad. Las empresas que identifican necesidades que no están satisfechas, que crean productos o servicios que no existen, identificando cosas que ni siquiera los usuarios saben bien que requieren o desean, son pues las que les permiten a las sociedades avanzar. Yo creo fervientemente, y me parece que la data lo sustenta, que el notable avance en materia de progreso social en los últimos 300 años en la humanidad se debe en buena medida a la revolución capitalista que siguió a la revolución industrial. Pero también es cierto que en el Perú muchos hacen empresa no porque sea su primera opción, sino porque no encuentran un trabajo adecuado en el mercado laboral formal. Muchas veces hacer empresa es la opción de descarte. No por eso deja de ser muy encomiable la valentía y el esfuerzo que demanda ser empresario. Si algo demuestra este altísimo indicador de empresas per cápita que tiene el Perú, es los trabajadores, los chamberos que son los peruanos. Lo determinados que pueden ser en sacar adelante a sus familias a punta de esfuerzo. Yo nunca minimizaría eso. Creo que es algo más bien de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Es verdad, no obstante, que la tasa de mortalidad de esas empresas es muy alta. Hacer empresa es una actividad que implica asumir riesgos de manera general, entre ellos, por supuesto, el riesgo de fracasar en el intento. El problema en el Perú es que el sistema parece estructurado no para ayudar a que seas exitoso haciendo empresa, sino para hacértelo extremadamente difícil. En otros países, la gente emprende, fracasa y vuelve a emprender. No necesariamente le achuntan a la primera, y el sistema está diseñado justamente para darles más de una oportunidad. Aquí, si haces empresa por descarte, porque es la única opción que tienes para sustentar a tu familia, no puedes fallar, porque si fallas, no tienes con qué comer. En fin, podría hablarles largo sobre este tema porque es uno de mis asuntos digamos, favoritos, y ciertamente celebro, como les decía al inicio, que haya en los peruanos esta capacidad heroica, diría yo, de sacar adelante a sus familias haciendo empresa, contra toda adversidad. Pero quisiera complementar esto con dos ideas que creo que son muy relevantes también. La primera es que, en términos prácticos, la capacidad de generar puestos de trabajo formales cuya productividad permita pagar sueldos altos está hoy principalmente en la gran empresa. Esto es importante decirlo porque mucha gente piensa que, como las MIPES explican en conjunto una cantidad enorme de empleos, entonces la política laboral de un país como el Perú debe estar enfocada en multiplicar las MIPES. No hay nada de malo en tener regímenes enfocados en las MIPES y en los empleos que generan. Pero si lo vemos de manera estrictamente objetiva, la situación de una persona y de su familia podría ser mucho mejor si estuviera o si tuviera un trabajo formal, bien remunerado y con todas las protecciones del caso en una empresa grande que haciéndolo por su propia cuenta en un emprendimiento personal, si es que no es, digamos, su primera opción. El sesgo antiempresa grande en el Perú es a veces tan fuerte que no nos damos cuenta de que las empresas grandes sí son una herramienta importante, no la única sin duda, pero sí una muy relevante para generar empleo formal y productivo, mejorando la situación de millones de peruanos y peruanas y sus familias. Eso no significa, como les decía, que no haya que tener regímenes promotores de la micro y pequeña empresa. Pero aquí viene la segunda idea que les quería comentar y la que creo que es la más importante. Ya hemos visto que al Perú no le faltan MIPES. Tenemos, como dice el libro de Arellano, abundancia de ellas y el número de empresas grandes que tenemos es razonable en términos comparativos con economías semejantes. Pero ¿saben lo que no hay en el Perú? Lo que no hay son empresas medianas. No tenemos un segmento, digamos, suficientemente grande de lo que podríamos considerar empresas medianas. Ese es nuestro gran problema. Fíjense lo que pasa. Nuestro sistema tiene regulaciones para proteger a las MIPES, para darles ciertos beneficios, lo cual está muy bien, pero no está pensado en impulsar o acompañar el tránsito de una MIPE hacia convertirse en una empresa mediana. Más bien, los incentivos a veces son perversos porque las MIPES prefieren quedarse de ese tamaño o subdividirse para no perder los beneficios que tienen. Eso no debería ser así. Si ya tenemos una capacidad notable como sociedad para crear MIPES, el objetivo de política pública que debiera tener nuestro país es cuántas de esas MIPES se convierten en empresas medianas. ¿Cuántos de esos trabajadores informales o semi-informales en las MIPES pasan a convertirse en trabajadores formales con mediana o alta productividad en empresas medianas? Piensen en la siguiente paradoja. ¿Se puede tener realmente una clase media pujante y sostenible en el Perú si no tenemos empresas medianas? Yo pienso que no. Por eso tenemos que renunciar a ver la economía peruana desde esta dicotomía entre MIPES y empresas grandes. Esos son los extremos y cada uno es importante en su propia medida. Pero nuestro problema está al medio, en la ausencia de empresas medianas. Y esa es una agenda que, creo yo, puede trascender a las posiciones ideológicas de izquierda o de derecha. La agenda de las empresas medianas es la que permite, por un lado, cerrar las brechas de progreso social que tan válidamente identifica a la izquierda, y es la que permite al mismo tiempo tener una economía vibrante con estabilidad y crecimiento, que es lo que desea la derecha. Si tan solo pudiéramos ponernos de acuerdo en eso, en la necesidad de tener una verdadera clase media empresarial. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.